sea, al principio es puro no por.
Pues sí, pero también el productor tiene un asterisco chiquito sobre la nueva de Pixar.
Sí, pero bueno, vamos a hablar de la nueva de Pixar, de...
Scream.
De Scream, también All Her Fault, que es una super serie, y la serie que está provocando reacciones encontradas, Heated Rivalry, no se la pierdan. Arrancamos, Jaco.
No, te iba a gritar.
¿Por qué vas a gritar?
Porque vamos a hablar de Scream.
Así, claro.
Bienvenidos al Ludólogos.
¡Ay, no, que no!
¡Sí! Así vamos a arrancar. ¿Cómo no? Bienvenidos al Ludólogo esta semana. Me toca estar con el estimado Jaco Valencia.
Es la primera vez que estamos juntos en el cine, ¿no?
Sí, no, ya hemos estado.
¿Sí?
Sí.
Pues no se nota porque no sabes de cine. Ay, sí.
Que normalmente Jaco siempre habla solo,
güey. Sí, exacto.
Sí, es más, quiero la cámara para mí, solo.
¿Otra ya, vez? Váyanse, no, basta, no, basta.
Váyanse,
basta,
Ernesto,
basta.
Voy a hablar de Scream, de la 1 a la 7, porque, ya suficiente de mi egocentrismo.
Ay, sí, porque... ahora resulta. Scream.
Scream.
Ah. ¿Alguien dijo por ahí que la primera era la mejor?
Totalmente de acuerdo.
¿Totalmente de acuerdo?
Por supuesto.
Ah, yo había entendido que no.
No, pero por supuesto, güey.
Dijiste que no.
O sea...
Que solo... Sí.
Ajá. A ver, platícame, sí, porque a mí cero se me antoja.
Es que justo con un grupo de amigos me dijeron, vamos a ver Scream 7. Y yo así como, no he visto las otras. Solo vi la primera.
Te soplaste todas de un jalón.
Soplé las 7 de un jalón. La primera la vi cuando era un chavito y no entendía de la vida y me moría de miedo por Scream. Pero me sorprendió mucho. ¿Eh?
¿Me moría de miedo por Scream?
Sí. Ay, yo era un mocoso.
Un
yo era un mocoso. Sí, sí me da miedo. Pero me eché las 7 películas de corrido. Bueno, de corrido. Ajá. Y 3 un día, 3 otro. Y Scream 7 un lunes.
¿Y luego?
Qué chida saga, güey, la verdad.
¿Sí?
Muy increíble, güey.
¿Y si evoluciona bien la peli?
No.
O sea, pueden vivir independientes.
No, bueno, no, tampoco. Es que, güey.
Te voy a decir que es como Avatar. Es el mismo guión todas las veces.
Pero es que, güey, justo, pero lo hacen bien. Creo que desde la primera están conscientes de que son muy meta y llegan a ser piteras. Que creo que es lo mejor.
Pero es que las primeras son las de Wes Craven. Esas son las buenas.
Pero están. La 3 y la 4 están piteras, pero están maravillosas, güey.
¡Yo lo edito! Gracias,
Peter.
Contrólate.
Bueno, chafas.
Gracias.
Deficientes.
Acuérdate que somos para todas las.
¡No, no, tampoco! Deficientes. Se sienten de una textura barata. Pero creo que.
Ok, está bien.
Pero
está
bueno,
bien,
yo lo sabía y creo que muchas personas no lo saben. Que de la 1 a la 7 es la misma historia. Ah, le he dicho a muchas personas.
¿A poco?
¿Eso? Es la misma historia. Y eso se me hace fantástico. No, bien hecho.
Ay, la verdad. Pues admites.
Porque a los fans de Scream sí les gusta todo sí, Scream, eso. No como Star Wars. Pero bueno, ya casi es 4 de mayo.
Ya casi.
Pero, ya casi. O sea, la primera está excelente. La primera creo que es excelente y creo que justo es como muy meta, como que habla que es una película y tiene como este tropo que todas las películas van diciendo así como, ¡ah, claro! Las reglas de las películas de slashers y es como que está hablando de la misma película. Ajá. Y a partir de la primera hay como una película dentro de la película que se llama Stab, uh-huh. Que es lo mismo. O sea, va como haciendo este paralelo de Stab, Stab 1, Stab 7 y todo eso. Y... como que la autocrítica se me hace una carta de amor al cine muy cañona.
Ok.
O sea, sobre todo la primera.
Yo esperaba que llegaras a decir, no, ¿sabes?
Sobre todo la primera. La primera es como de, si te gusta el cine, tienes que ver Scream 1. Y ya después, si te gustó Scream 1, ve la 2. Y si te gustó mucho la 2, ya ves las demás. Porque es como lo mismo.
Vaya lógica.
Que la
1
y la
2
están chidas.
La 1 y la 2 son las mejores. La 3 es para mí la peor, aunque la 7... que ahorita es la que está en el cine. La
de
que...
moda. Es, bueno, es la que está ahorita.
Está... es que... está decepcionante. Está decepcionante porque la primera hora y media está bien chida.
Ah, ok.
O sea, la primera aniquilación de personas está muy
gracias.
Divertida. Y poco a poco haciendo cosas que son tontas. Ajá. O sea, pero creo que mantienen como esta esencia como de... ¡ay, cuidado! Pero el final se cae.
¿Vas a ver Scary Movie? Porque viene un poquito como de la mano.
Sí viene de la mano, pero... pero no sé, ahora tengo curiosidad de volver a ver la original.
Exactamente, por eso te pregunto, porque ahorita lo dices y digo, bueno, a lo mejor retomo esa...
Pero sí me gustaron, creo que sí me gustaron todas. O sea, sí volvería a ver un maratón de
Scream. No esperaba eso.
Volvería a ver un maratón de Scream sin problema. Creo que todos están, o sea, es que están muy divertidas. Creo que es lo que lo hace como, entiendo ahora a los fans de Scream, que es como, es muy divertido. Okay. O sea, no dan miedo realmente, o sea, no es como...
Son jumpscares también, sí, ¿no? Pocos.
Sí, pocos. Bueno... Oh. A mí no me afectan mucho los jumpscares, pero sí, en las 7 sí hay como pequeños jumpscares que la persona que estaba junto a mí hasta aventó las palomitas y fue como...
Pero eso lo hace hermoso. Sí, eso lo hace bello. Eso lo hace hermoso. Sí, es la verdad.
Pero sí, o sea, me volví un poco fan. O sea, porque aparte bueno. Todas hacen como referencia a la anterior. Ajá. Entonces la séptima hace referencia como a las otras 6. Cool. De una manera medio...
Así chafa, déjalo.
Pero...
Pero bien. Pero fíjate.
Pero están bien chidas, la verdad.
Pero si de terror hablamos, vamos a hablar del terror que puede generar un insecto en la vida de un castor.
Y de experiencias increíbles en el cine, como ver a alguien soltar sus palomitas. ¿Sí? Y vamos a hablar de Hoppers, la nueva película de Pixar.
¿Gustó o no gustó?
Oye, me encantó.
O sea, para mí es el regreso de Pixar.
Súper. Es que
se
justo
regresa
se siente
Pixar
como...
a su origen, a su... No, sí, pero no. Llevaba... Bueno, perdón, lo dije mal. Es el regreso de Pixar al cine.
Sí.
Porque llevaba sacado muchas cosas, pero en plataformas de streaming. Y tal vez dijeron, no, vamos a cine. Y se nota el cariño y esfuerzo que le pusieron.
Estaba muy chida.
Yo solo tengo un pequeño asterisco. No, no, no. Una pequeña coma.
Sí lo tiene.
No puede pasar un día. Un día. El estilo... que se parece un poco a Spider-Man en cuestión de la animación, ¿o no lo sentiste?
No tanto, yo creo que es más tributo a Studio Ghibli.
No, yo sí creo que se van un poquito más a lo que está haciendo Sony en
cuestión de
animación.
Cero.
Y no es crítica, ¿eh? Al contrario, creo que a mí me gustó mucho la animación. ¿Sabes qué me sorprendió mucho de la animación? Y yo estaba como baboso, y dije, es una estupidez, pero el pasto. Y cómo tenían animado el pasto.
Sí me quedé increíble.
Podría ver todo el día cómo caminan en el pasto.
Pero no estoy tan de acuerdo con tu queja de... Bueno, con
no,
tu
no es queja, acotación. No, no es queja.
Ajá. Con tu...
A mí me... Sí, déjalo.
Creo que más bien es como un tributo a Ghibli.
No sé si tributo, pero...
Súper sí, porque pero, justo
me... O sea, se me hizo un...
Bueno,
a ver, sí, por la
película de Pixar que acaba de salir, que se llama Hoppers, que ya medio la platicamos en un programa pasado.
Es
pero
Avatar.
Se trata de una muchachita sí, una que muchacha. Toma... forma, bueno, su mente se mete a un robot uh-huh. en forma de castor y ya empieza a entender a los animales, pero va mucho más allá de
sí, eso. No, o sea, aquí nos preguntaban justamente nuestros ludólogos que si podía ir un niño pequeño. Yo les decía, ¿sabes qué? Se me hace que es un tema un poco complejo para un niño tan chiquito. Chico, cuatro años. Porque existe un poquito complejo el tema de la gentrificación.
Los
animales están preciosos.
Eso,
se te cae la baba cuando son versión animales, está así de...
Porque justo está el mundo de los humanos y el mundo de los animales, entonces ajá. En el mundo de los humanos los animales son como menos expresivos, sí. Más animalescos, con ojitos chiquitos, y ya cuando estás como en la perspectiva de que está en el reino ajá. animal, son así como cambia. Estas criaturas super cute y como con mucha más personalidad,
mucha.
Está increíble.
Está
pero estoy
brutal,
de acuerdo contigo de que sí sentí como media película, dije, wow. Esta magia de Pixar no la sentía desde hace
mucho,
un chorro.
Mucho. O sea, en la profundidad que manejaron, que el villano que creíste que iba a ser el villano tiene una relación con el personaje principal, que el sí. alcalde con ella. Dije, ah, ahí está el villano, está obvio. Y dices, no es el villano per se y la relación que tienen es preciosa. A mí sí me sacó dos, tres risas, la verdad, esa relación. Y el villano viene después. El villano aparece después.
Que creo que es lo más flojo.
Es que el detalle del...
Es que justo, spoiler...
No o sea, creo sé que, si hagas ese spoiler. Es que
justo creo que la estructura narrativa, valga la payasada, sí. Como que esta parte donde es este nuevo villano que es como una tangente del antagonista real, que es ajá. más como esta historia de hombre contra el mundo.
Sí, sí, sí.
Entonces creo que este villano es más como... ¡Ah, está chistoso! Y sí está chistoso.
Sí, sí está chistoso.
Pero
está
a mí chistoso. Sí me pasó en mi sala. Para empezar estaba llena. Qué maravilla.
No, la
mitad
estaba sola, gracias a Dios.
Y había muchos niños y había muchas personas de la tercera edad.
Sí.
Muchas.
Creo.
Entonces, en la noche, como
es que
como
yo fui la primera función del día.
Como a las 9.
Son las buenas.
como las 9 de un viernes.
Sí, ya se asaron los viejitos.
Y estuvo muy bien, porque aparte justo tuve estas reacciones de... Justo la escena que dijiste, hubo este gas colectivo.
Sí.
Que
sí.
Me atrevo a decir que no vivía esta experiencia desde Endgame. Cuando el Capitán América agarra el mazo y que nos vuelve los macacos, que ya lo dijimos.
Es que
ya sé,
Vela.
No, es como que Scream. Vela. Es que el momento no esperas que llegue.
Es que el momento sí está muy oscuro. Lo toman muy suave, pero el momento es muy oscuro. Y realmente. Si fue... De hecho, la voz, la quiero en inglés. La viste en español.
La vi en español, sí.
En inglés la voz es Meryl Streep.
¡No manches!
Por eso la quiero en inglés. Entonces sí, super sí bien. Quiero verlo.
Y hay una escena como muy emotiva entre el personaje principal y el personaje que es como el sidekick. Que en mi sala todos estaban poniendo atención. Sí. Que dije, esta es la magia realmente del cine. O sea, que gente que normalmente está con la atención súper dispersa.
Sí,
que son niños chiquitos, que ya son viejitos, que quizás no tienen la misma atención. Yo sentí que todos estábamos escuchando al personaje principal decirnos que el mundo puede ser mejor.
Sí, y no lo sentí.
Dormidos, los viejitos.
Pero sabes que no lo sentí tan cursi.
No, cero.
Lo sentí bien, lo sentí perfecto, lo sentí en el punto, lo sentí Pixar viejo. Me gustó, por eso creo que te hice referencia a lo de Spider-Verse, que no sentí texturas tipo Toy Story tan realistas. Sí, le sentí cayendo un poquito hacia la caricatura.
Sí.
Que lo cual, como Demon Hunters, sí, algo. No está atoradita, es que es el diseño del personaje, no está tan realista.
No está tan realista.
Véala. Es que sí, para mí sí quedó un poco hacia la caricatura y a mí me lo hizo más ligera la peli.
Yo sí quiero enfatizar que sí es como de Ghibli, porque el personaje principal cuando se enoja se infla como estos personajes de Ghibli que se le erizan los pelos.
Sí, bueno, sí tienes razón.
Entonces siento que sí es más como Ghibli.
Pero sí, vayan a verla. O sea, tienen que verla.
Pero está increíble. Sí, vayan a ver.
Vale muchísimo la pena.
Vean las 7
películas. Home run para mí de Pixar.
Sí.
Síganos en @somosludólogos y nos vemos la próxima semana. En el cine otra vez. Espero que me toque otra vez contigo.
Sí, estuvo ameno.
Nos vemos.
Bye. Bye.
¿Por qué?
Regresamos a Ludólogos con la sección de series.
Series.
¿Y qué me toca con Mon? ¿Cómo estás, Mon?
Para que nos odien. Que nos odien.
Sí. Para que se eduquen.
Lo hicimos increíble. Pero bueno, nos tocó ver series muy buenas. La verdad es que Luis me recomendó propuso sobre la mesa dos muy interesantes, de la cual nada más vamos a hablar una.
Sí, de una.
Y les vamos a guardar la
y
otra.
Y que no las había, yo no las había visto. Nada más por el puro título dije, a ver, ¿de qué van?
A mí ya me habían recomendado, vamos a empezar con All Her Fault.
Va.
Me la habían recomendado, pero no me había dado el tiempo de verla. Y cuando Luis me la puso sobre la mesa dije, bueno, va.
De una. ¿Qué te pareció? A ver.
Creo que es una serie que está hecha para que los que somos papás suframos.
Justo, es que justo.
De principio a fin.
¿Cómo te sentiste tú?
Híjole.
Siendo mamá con la historia.
No.
A ver qué dice Mon.
Es que, a ver, si quieres tú, ¿de qué trata?
Bueno, la serie prácticamente trata de una familia. Empieza así, la serie empieza con una mamá llegando a una casa para recoger a su hijo que justo lo invitaron a una fiesta. Y cuando llega a la casa le dicen, no, aquí no hay ningún niño, aquí no hay niños, aquí no hay fiesta, no hay nada, aquí no es. ¿Segura que tienes bien la dirección? Sí, por supuesto. Y esta persona le ayuda a medio investigar y se da cuenta de que su hijo no está.
Que su hijo lo secuestraron.
Que a su hijo lo secuestraron, que lo desaparecieron, que alguien fue por él a la escuela, que no saben quién fue, y que las personas con las que se supone que estaba no está.
Exacto.
Y la desesperación que se siente desde el inicio es tremenda.
No, a ver, yo la tuve que ver en un día, porque necesitaba saber qué pasaba con el niño. O sea, no podía quedarme con la duda de qué pasaba. Conforme va avanzando la serie, empiezas a entender muchas cosas. No es fortuito que sea ese niño, no es fortuito que sea esa familia.
Pero te enteras de cada cosa, porque aparte de eso, empiezas a saber eso.
Ajá.
Casi al final.
Los últimos tres, o sea.
Sí, porque todo el inicio empiezas a dudar de todo mundo.
Exacto. Eso creo que es una serie que está construida de una manera muy sólida, porque... Desde el principio, más bien, nunca sabes quién es el culpable. Y te va dando como que dices, ay, quieren que piense que es tal. Y te dan un revés y dices, ok, ahora quieren que piense que es tal. No voy a caer en su chiste. Y te dan otro revés y dices, ¿qué está pasando? Creo que, o sea, yo como mamá dejé de sufrir cuando te enteras que no le están haciendo daño.
Sí.
O sea, que el objetivo no era...
No era hacerle daño.
Desvivirlo, ¿no? Ajá. El objetivo era,
aniquilarlo como humano.
No, era, era tener, pues tener al niño por el niño en sí, ¿no? No quiero decir más para no spoilear, sí, pero sí, sí es importante eso, ¿no? Que cuando dije, ok, al niño no le están cortando los dedos, le están alimentando, está pasándola normal, me relajé un montón.
Sí.
Pero sí es una serie que está muy bien escrita, Luis.
Está, y muy bien actuada.
Fíjate que a mí la mamá no me gustó tanto.
¿No?
O sea, de repente decía como, está un poco plana. Ajá. Y luego decía, bueno, ok, está en shock, pero al final revienta bien bonito.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Siento que guardó, y más si pensamos que pues no graban todo de corrido.
Sí,
creo exacto. Que está muy bien.
Sí, el marido lo hace muy bien, el que es el esposo, lo hace muy bien. Sí. Está Dakota Fanning,
también
que yo no la reconocí hasta como el capítulo 5.
Sí.
Dije, ¿por qué la veo tan familiar? Me suena. Ajá. Hasta que dije, no puede ser.
Está muy bien. La hermana, que es la que sale también en The Bear, que es la hermana de justamente el personaje de The Bear.
Ah, qué buena.
También. Lo hace muy bien, sí, que es la hermana que está loca. Que, por cierto, The Bear ya anunciaron que acaba en la quinta temporada. Bien ahí, porque ya nada más la estaban estirando al güey. Bendito Dios. O sea, sí, ya empezó se como una gran serie y ya se acaba. Pero bueno, esta actriz lo hace muy bien. Sí, o sea, como sí, está, sí, el hermano también, que está parapléjico, creo que también tiene un peso bastante importante.
Pero es que... Y es que creo que le dan foco a todos. Ajá. Por igual.
Hasta el detective,
¿no? Ajá. O sea, yo en un principio sí dije, esa señora de la casa, algo tiene ver. Algo tiene que ver. No es normal que la hayan que llegue ahí.
Porque ella,
sí. ¿No? Exacto. Y ya después te das cuenta de que sí. Y cuando dices, ¡maldita sea! ¿Cómo se atreve?
¡Tum! Te dan la vuelta.
Te dan la vuelta y dices, no puede ser. No puede ser. Entonces, ¿qué está pasando?
Sí.
No, o sea, se pone muy intenso. O sea, sí es una serie que no puedes dejar de ver.
Exacto. Creo que si tienen ganas de ver una serie que, si les gustan como Ernesto, ¿no? Que le gusta que den vueltas por todos lados. O sea, que no saber hacia dónde va el final y que te despisten y luego no saben las muecas que está haciendo nuestro productor. Si él estuviera de este lado y las hiciéramos, diría, yo edito, no hagan esas cosas.
Piensen en el asterisco
chiquitito. Pero bueno, si quieren una serie de este estilo y de thriller, es una gran serie. O sea, mucho mejor que His and Hers, por ejemplo, que habíamos hablado de ella.
Sí, totalmente.
Esta la rebasa,
o sea,
por
es
mucho.
Muy buena His and Hers, pero creo que esta sí... Oh, como es la visión de más personajes, la situación de toda una familia y de todas las cosas que te vas enterando y el cómo y el por qué, creo que tiene mucho más sentido y lógica que His and Hers.
Además, His and Hers, mientras se acerca el final, va cayendo. Aquí se acerca el final y sigue subiendo y dices, ¿qué está pasando?
Sí, incluso al final estás pensando, ya por favor, hagan algo, o que algo suceda, que se arregle o que algo. Y el final es increíblemente hermoso.
El último
hermoso.
Acto de amor, digámoslo así, que hace la mamá, es sensacional.
Sí.
Porque no tienen de otra de cómo salir de ahí. Espero que los estemos picando. Porque nos estamos tragando los spoilers con todo lo que tenemos en nosotros.
Sí, es que no se puede hablar de esta serie sin spoilear nada, güey. Sí. O sea, nos estamos conteniendo mucho.
¿Es una temporada más? Es una temporada, está basada en un libro.
Es como una miniserie, creo que son 8 capítulos.
Una hora.
Una hora.
Sí, son largos.
O sea, sí son larguitos, pero no lo sientes.
¿En qué plataforma?
Prime Video. Sí, no. ¿Qué serie? Muy buena. Yo también la disfruté mucho. Y sí, véanla. O sea, véanla. Pónganos sus comentarios también. Sí. Y si son papás, más. Porque yo no dejaba de pensar
está
en Monza y en
sufrir.
Oliver. Yo no dejaba de pensar en ellos así de, güey.
Pobre de ti.
Yo sí, le dije...
Sí, es que, güey, la situación... O sea, pensando en ellos y en...
Ajá.
Fue así de, no mames, güey. O sea, ¿cómo se siente uno? Si yo, que no soy papá, estoy sintiéndome de la fregada.
Yo quiero confesarte que la noche que la vi... Mi hijo no estaba en mi casa, estaba con mis papás.
Ok.
Y entonces bajé y le dije a Oli, necesito saber que está bien. Me dijo, ¿por qué está bien? Está con tus papás. Y yo, pinche, Luis me hizo ver una serie que estoy sufriendo muchísimo.
Es que sí.
Y me dijo, ya deja, descansa, relájate. Y yo, no, voy arriba a seguirla viendo. O sea, sí, es una cosa increíble.
Sí.
La segunda serie de la que vamos a hablar hoy, quiero que Luis me dé su opinión primero, porque llegó haciéndome una pregunta, entonces me temo lo que va a decir. ¿Qué te pareció Hated Rivalry? La odiaste con todo
Fíjate
tu ser.
No la odié.
La odió.
No la odié. La neta es que no la odié. No me parece una gran serie. De hecho, se me hace aburrida. Se me hizo aburrida.
Ok.
Sobre todo porque me pareció mucho más interesante la historia de Hunter y el de los batidos que la de los dos protas como tal.
Ok, a ver.
Porque vamos. No sucede nada entre ellos. O sea, no hay nada así que tú digas que los pone en conflicto más que el secreto.
Y es el papá.
Pero el papá al final y es como... Y es así de los... Bueno, spoiler, me vale.
Sí, aquí sí vamos a spoiler,
sí,
me vale.
Los ve ¿Se va?
No, el papá de Ilia. Es que, a ver, para que se pongan en contexto.
Pero ni hace nada, se muere y ya.
Pues sí, pero... Vamos por partes.
Está aburrida, la neta.
La serie está basada en una serie de libros sobre el... la rivalidad que hay entre dos jugadores de hockey que secretamente tienen una relación.
Ajá.
A ver, ahora, yo hablé con gente que leyó el libro, yo no lo leí, ajá, y dicen que en el libro es mucho más profundo el peso que le dan al odio que tienen los dos equipos de hockey. Aquí nada más se ve como que no quieren que sepan que son gays. No, ajá, se ve el odio, o sea, de los equipos.
El hockey no existe.
Exacto.
Es el pretexto, los equipos no están luchando entre ellos, es la guerra entre ellos dos.
Exacto.
Por la fama en los medios, ni siquiera como rivales en el hielo.
Sí, no,
es como la fama de los medios.
Y ver quién gana y a quién le echan porras. Exacto. Y quién es el
¿quién
jugador
quiere, a quién quiere más el público?
Sí.
¿No? Y el conflicto más grande es que quieren, que andan ahí dándose su cariñito.
Cariñito.
¿No? Y ¿y ya?
Pero mira,
¿y ya?
Yo le tenía muchas ganas a los libros.
6 episodios así.
Y mi cuñada me dijo... La serie te resume los primeros 3 libros o te junta 2 historias que es importante que junte.
Ajá.
Pero has de saber, así me dijo ella, me dijo, los primeros 3 capítulos es puro no por. Me dijo, pero es puro, ajá, no por.
Es que justo así se siente.
Me dijo, pero después se pone buena. Y yo dije, meh. Entonces la empecé a ver y dije, ok, bueno, ok, sí, nada nuevo, nada sorprendente. Pero a mí, cuando ya se muere el papá de Ilia, que es el personaje ruso, y sabemos que en Rusia está prohibido ser homosexual, mm-hmm, cuando el papá muere y él se libera, y empiezan a tener la relación bonita. Ay, yo sí lloré, Luismi. Se me hizo bien bonita. Y la escena en la que están en la cabaña, en el lago, y suena el loon, y el otro güey piensa que es un lobo y se asusta, y lo ves vulnerable, se me hizo tan bonita.
Se me hizo.
Ay, no se tienes corazón.
Paja, se me hizo paja.
No tienes corazón.
Te digo
corazón.
Que a mí me gustó mucho más la...
O sea, le gustó en la que sufrimos.
A mí me gustó más los 2 episodios de Hunter. Del otro, del que nada tiene que ver, que se enamora del de los batidos.
Ajá.
Se me hizo mucho más bonita historia, mucho más interesante.
Ajá.
Y justo, con escenas sexuales.
Ajá.
Pero
no tan
decentes,
explícitas. Exacto. Sí, no, la otra sí salpica.
Sí, lo otro era como de los 40 minutos que dura, 39 eran
dándole.
De ellos dándole.
Sí.
Y es como de, ¿por qué? O sea, entiendo que es parte de la historia, pero es necesario tanto.
Ay, no sé.
Y no es que uno se incomode, sino es como, es necesario tanto.
Pero es que yo creo que lo que
dentro
querían,
de la serie.
Lo que querían dejar claro, creo yo, es que era una relación meramente sexual y no había nada más ahí. Pero conforme van teniendo relaciones y con toda la presión se empiezan a enamorar y se empieza a hacer una relación bien bonita.
Pero es que mira, yo pensé que iba a haber un gran cambio. No, yo sí pensé que iba a haber un gran cambio cuando Hunter, es que te digo, yo sí me clavé con esa historia.
Es que está guapo, Luismi, por eso
pero,
te gustó.
Pero además, la historia, es que sí, la neta sí se me hace el más guapo de todos, hay que decirlo.
Pero, a ver, a mí esa historia me gustó, pero me gustó que fuera chiquita.
Es que
la historia,
justo, es que,
la historia.
Pero es que justo es lo que hace que eso funcione y además es el que detona. Cuando en el hielo ve que todos están llegando con sus familias y que él toma la decisión de llamar a su chavo.
Pero después de torturarlo.
Pero lo tortura. Pero ahí entiendes por qué lo tortura. Con los otros dos no. Estas nos escondemos porque... ¡Ay, qué
mal! Pero piensa que es un libro entero y les dieron 2 capítulos y a los otros les dieron más capítulos.
No sé.
Bueno, véanla. Véanla si tienen ganas de ver historias bonitas. Calientes.
Sí, no digo no la vean, a mí me aburrió.
¿Por lo menos fue no por?
Sí.
Pues es no por... Pues si te gusta el no por gay.
Empezando por ahí.
O sea...
Y no es explícito.
Y no es explícito, o sea...
No es explícito, es una serie.
Sí. Y no es mala, pues.
El productor los acaba de hacer así.
Su asterisco.
Quiere ver la serie con su asterisco.
Pero bueno, nos despedimos.
Nos
recordamos las redes, Ludólogos, y somos Ludólogos en Instagram.
Nos vemos la próxima. Bye.
Yo te doy bambú.
Tórate mi bambú.
¿No te suena? No, ¿Miguel va a hacer?
No.
Dios.
¿Cuál?
¿El bambú?
¿Cómo va?
Yo te doy bambú. Entonces ella saca el corazón. Yo le doy bambú. Tira, tira.
Sí, esa es como nuestra intro el día de hoy. Bienvenidos a Ludólogos, la sección videojuegos.
¿Por qué no bienvenidos a Ludólogos?
Sí, por el amor del cielo. Sí, siempre bienvenidos a la gente.
Claro, no sean bienvenidos. Pues,
sí. Es genérico, no me dejan, estoy viejo.
Todos menos él sean bienvenidos al programa.
Nos toca hablar de videojuegos con un tema un poco difícil.
Varios temas. Bueno.
Hay varios temas, pero a mí hay uno que me tiene así. Si quieres arranca con el primero y después nos vamos con el bueno.
Bueno, primero un pequeño paréntesis. Un poco decepcionado de que estuvieron en cine y no hablaron de que Donald Glover va a ser Yoshi. Ya, eso es todo.
Pero va a ser Donald Glover, va a ser... Sí, porque Charlie también es el cantante, sí.
Lando Calrissian va a ser Yoshi.
A veces
me
hizo Super X.
Sí, la verdad sí, Super X. La neta sí, Super X.
Vamos a anunciar qué es
Donald Glover.
Que bueno, a lo mejor aquí como en México sí es como... Para hacer... Aquí como México como que me... Pero en Estados Unidos Donald Glover es... Sí, wow. Está bien, ¿eh? Es bien chido. La verdad es que...
Para hacerle...
Balón. Balón. Pa. Sigo ofendido.
Yo sí me voy a terminar hablando... Hey, what's up, man?
Le va a decir, sigo ofendido que Oli no me ha regalado mi Yoshi que sale del huevo. Sigo ofendido.
Ah, que todavía ni sale la película.
¿Quieres que te salga?
No, ¿qué? ¿No has visto el Yoshi? Hay un Yoshi que lo pegas en el huevo, y empieza a salir del huevo el Yoshi. Está hermoso, güey. No sirve para nada y lo quiero. Sí, no. Pero bueno, muy inútil. Tú traías tema.
Yo traigo varios temas. Uno de ellos es que se llegó un deal también por el Mario Day. Que por cierto, feliz Mario Day. Acaba de pasar.
No, en el que... ¿No?
Perdón. Es que sale el programa, ya pasó.
Mañana, pero ya pasó. Sí, en el que, bueno, Mario va a lanzar varias primeras pichadas en el béisbol japonés. Y lo que se me hizo bien padre es que las bases van a estar pintadas de caja sorpresa de Mario. Es un detalle.
Está bien, es muy asiático ese tipo de cosas.
Sí, totalmente.
O sea, yo sigo esperando me quedé esperando que llegara aquí a México el avión que está todo pintado de Pokémon.
Estaría chido. Me encantado. O que pinten el tren Maya de Ditto. Pero bueno.
¿De qué?
De Ditto. Con D.
Ah. Ay, Dios mío. Sí. ¿Qué programa? Sí.
Llevamos tres bloques.
Apóyame.
Hablando de puro vato. Total. Entonces, Mario y el béisbol.
Bueno, vamos al tema más, más frisky, si te parece.
¿Frisky? No, está bien, el que quieras. Es tu bloque.
Ya sabes. Pero...
No. Ajá, ¿por cuál querías ir?
El tema de PlayStation, que me parece una cosa ya nefasta.
Ese para ponernos... mí es el... Para los que somos Xbox, Team Xbox, lo de PlayStation es como...
Sí, es un...
Es un cachetadón.
Sí, es un como...
Es un cachetadón.
Bueno, es que sí hay que reconocer que PlayStation tiene un mercado gigantesco.
Ah, sí, claro.
Mucho más grande
y también su gente es bien global. Fiel. Así como creo que la gente de Xbox es fiel a Xbox, creo que la gente de PlayStation es... Todavía, creo que es más fiel a PlayStation.
Sí.
Los que ya maduramos decimos, same shit.
Sí, la verdad es que sí. Hasta Jaco, que se acabó cambiando de una a otra. De Play a...
¿Tú qué eres, Steam?
¡Uy!
A Xbox. Ahora tienes Xbox. Tenías antes Play.
¿Verdad que sí?
Soy Team Mobile.
Es lo que decía.
Es un Team Mobile.
Pon atención. Estamos diciendo que ya a cierta edad dices, ya, da igual.
¿Verdad que sí? O sea...
Es que yo siempre fui Nintendero. Y siempre valió el PlayStation o el Xbox. Entonces, un día tuve un PlayStation, fui feliz, y al otro día tuve...
Así, literal,
exacto.
Jaco viene de una familia de mucho dinero. O sea, uno tiene que pagar su Xbox a 36 meses.
Exactamente. A los 36 años. ¿Qué?
A los 36 años. No, sí, pero es que para mí es una pelea que ya hoy en día es como...
Sí, o sea, a mí también ya es como...
Se va a escuchar muy guay, chica, el comentario. Pero hubo un momento que había dos, sobre todo Ghost of Tsushima, que dije, quiero jugarlo. Lo jugué en PC y dije, nada, ya, me compro un PlayStation, más fácil. Y me compré el PlayStation y ahí... Lo juego menos.
Padrino, ya al revés. Me compro un PlayStation y lo tengo ahí abandonado.
Y lo tengo ahí abandonado.
Tal cual.
Yo también.
Ya había acabado el juego. Bueno, por eso empecé con eso, un white chica en este comentario. Pero a lo que voy es. O sea, si tienes la posibilidad de tener las dos consolas, pues qué chido.
Si tienes la posibilidad de tener PC, compra PC.
Es que PC no es como más
vivido.
Hardcore, es más.
No lo han vivido.
Sí, es que
no, es que creo que Xbox PlayStation es más casual. Es más casual.
Sí, sí,
o sea,
sí
es sentarte en el sillón. A gusto.
¿No? Ahí está
nuestro
amigo Pablo.
Sí, claro. No, güey.
Yo también, güey.
A mí, por ejemplo, PC me cuesta trabajo porque lo reconozco, soy bastante bestia con el mouse y el teclado.
Agarra, le puedes bastante conectar un control, güey.
Es que, pero 2026. No todos los juegos. No, hay juegos que no lo sepan. Pero... Y que el mapeo no es fácil. Entonces, yo. Y te voy a decir, va a decir.
Que va a tener a que ver, mutear
MS2. Sí. A ver. Por una, también bueno, hay mouses de 7 botones, 8 botones.
O sea, sí, pero o sea, es que el problema, vas a decir, es un manual, pero sí, o sea, yo tengo fractura de este dedo y entonces si usas el meñique mucho y me,
dije mouse.
Me cuesta trabajo. No, pero a mí mi problema es el teclado, el mouse no tanto problema, el teclado me
por eso, le bueno, pones 9 botones en el mouse.
Sí, pero en la mano derecha está esto, entera, mi mano derecha está entera, no está rota, la izquierda está despedazada. Pero bueno, PlayStation, ¿a qué venimos con esto? Resulta ser que PlayStation está empezando a probar tarifas dinámicas.
Hablando como del Uber. Público fiel.
Ajá.
Un cachetadón.
Un cachetadón. Precios dinámicos en sus juegos. ¿Qué va a significar? Que lo que para ti un juego te va a costar $70, a mí me va a costar $55. Lo que quieren es, por lo que entendí, corrígeme si me equivoco, es que la gente que más compra juegos, su precio va a ser un poco más alto, y lo que quieren es que la gente que menos compra, el precio es más bajo para incentivarlos a comprar. ¡Wow! La cantidad de dilema morales que lleva esto. Ay,
sí, a mí se me hace nefasto. Porque, nefasto. Por un lado, es una cosa de, si eres un fan leal de PlayStation, te rasco la cartera. Y por otro lado, además, es una cosa como de, pues si tú gastas más, ellos dicen es como, es que tienes mejor capacidad de compra, que de cierta manera, okay, sí.
Entiendo tu lógica, pero estúpida. Pero es
porque no hay de otra opción en algunos momentos. Sí, o sea, claro. Tal vez quisiste jugar 3 juegos seguidos que salieron en PlayStation. Correcto. Y entonces ahora las siguientes veces te van a salir...
No, y el problema que conlleva eso, nos lleva a, entonces los juegos físicos ya entonces ya valen la pena, ya son un activo sólido que tú tienes el precio. Y fíjate que con este me viene la duda.
Aunque, bueno.
Ajá, dime.
No, aunque también estoy viendo que Mercado Libre está haciendo lo mismo de los precios dinámicos, entonces...
Ah, no, eso no lo he visto. Después
comprarlo físico Libre. También te podría salir en la misma cosa, pero bueno.
¿Existe la venta de juegos digitales? O sea, ya que compraste el juego, ¿lo puedes revender? No, ¿verdad?
Ah, no.
No sé si existe eso en PlayStation. No, ¿verdad?
No. Que yo sepa,
bueno, a lo que voy con esto es, castigas sí a tu jugador fiel completamente, y entonces los cuando vienen las fechas de promociones, ¿van a seguir existiendo con estas diferencias de precios? ¿Va a valer la pena esperarte a un Cyber Monday para que bajen los precios?
Pues sí. Pero igual, van a ser dinámicos.
Van a bajar y entonces me conviene mejor crearme una cuenta nueva cada 6 meses y no sé, o sea, lo que conlleva... A mí se me hace que es increíblemente complejo lo que están intentando. Entiendo detrás la lógica, no la apruebo, no creo que sea... Desde mi punto de vista, yo qué chingados sé, yo no sé, quisiera yo ser dueño de Sony.
Pero que los precios de los juegos y ya...
Exactamente. Ah, pero es que con esto viene, su anuncio vino... un poco de la mano de ya no hay exclusivos para Xbox. PlayStation decidió que ya no va a haber exclusivos para Xbox. Al día después, ¿no viste la nota?
No.
Maravillosa. Te la mando al ratito. Sí, PlayStation decidió que ya no va a sacar, pues, sus juegos exclusivos ya no van a salir en PC.
Okay. Ok.
Y esto fue, lo sacaron al día siguiente, que es la siguiente nota, que Xbox decide aventarnos el anuncio de Project Helix.
Ajá, sí.
Que la Project Helix es...
De Xbox, que es, nada más es un nombre es hasta ahora. O sea, es la siguiente consola.
Eso, es la siguiente consola que va a ser un híbrido igual entre PC y consola. No sé, no tengo ni idea, la verdad.
Yo estoy casi seguro que va a ser una consola con un...
Un Steam Deck, pero UI, más inclinado hacia...
Más bien como un roguelike, que sí es una PC más accesible. Más.
Por las únicas notillas que han salido por ahí, nada más que es una versión de Windows que es más friendly para consola, bueno, para... La arquitectura Xbox, o sea, para la consola. Es lo único que ha salido, no ha salido nada más.
Están trabajando hacia eso, justo.
Entonces, pero la parte con la que me quedo es, sí va a haber nueva consola. Porque se llegó a mencionar, ya no va a haber consola. Sí va a haber nueva consola. Entonces, ¿Xbox está muerto, sí o no, para ti?
No, para mí no. O sea, preocupa que se haya ido Phil Spencer y su segunda, su mano derecha.
Ajá.
Como que creo que eso no es un síntoma bueno en ninguna empresa cuando se va el director y su segundo al mando,
sí,
¿no?
Sí. Cuando van, corren, saltan del barco así.
Sí, es raro, ¿no?
¿Me quedo o brinco?
Y además al mismo tiempo, ¿no? Como que sí dices, hay algo mal ahí, ¿no? Sí. Algo no les está saliendo como querían. Y además están apostando mucho claramente por la IA, porque quien se queda era el encargado del área de IA. A ver qué pasa con eso, pero creo que la dirección de llevar todo hacia un mercado más hacia PC Es correcta.
Se me hace inteligente. De hecho, se me hace que es lo veníamos esperando desde hace mucho tiempo y creo que es muy correcto que lo hagan de esta manera, que no es una transición completa, sino es como una asociación en silencio con Steam, ¿no? Sí. Es como nos asociamos, le pateamos el hocico a Sony y vemos qué pasa.
Bueno, es que no es tanto porque...
Sí, es que no.
Hay un par de cosas. Hay una cosa que es real, que es de los juegos de Xbox exclusivos que han salido en PlayStation, el del top 10 de ventas de PlayStation, creo que 4 o 5 son de Xbox Studios. Sí. Entonces, eso sí es importante porque le está generando uh-huh. mucha ganancia uh-huh. y creo que por eso empieza Sony con su cosa de no, ¿sabes qué? Ya lo mío va a ser solo mío. Pero por otro lado, sí, el mercado global es mucho más grande de Sony. Es muchísimo más grande. El único lugar donde es más importante Xbox es en Estados Unidos y México prácticamente.
América Latina. Ajá. Brasil, ¿no? Entonces, que Brasil es brutal.
Creo que es un buen movimiento para empezar revertir un poco eso.
Y ¿sabes qué? Es una evolución que se me hace natural. Y es una evolución que necesitábamos también los de Xbox, porque normalmente quien tiene un Xbox también juega mucho PC. No estoy diciendo que PlayStation no, sí, pero creo que por la misma infraestructura que tiene Xbox con su Game Pass Ultimate y eso, dices, me conviene tener...
Es más accesible.
Entonces, tiene más lógica, digo, se me hace un movimiento bastante inteligente. A ver qué pasa, sobre todo desde el anuncio de la Steam Machine, que va a salir un ojo de la cara. Tiene lógica que Xbox también haga lo suyo, de su lado.
Sí, sí, sí.
Del otro lado.
Entonces, y creo que el movimiento es una cosa de hacer todo más accesible hacia los usuarios para poder competir. Aparentemente no le estaba funcionando lo de Game Pass. Ahora van a subir precios y están metiendo juegos buenos.
Sí.
Lo cual pues, lo hace muy competitivo, pero al mismo tiempo dices, bueno, son 5,000 pesos al año, que no es cualquier cosa.
Sí, no, exactamente.
Entonces ahí son cosas que hay que ir midiendo. Contras.
Igual que ver lo de PlayStation, a ver si les funciona la movida de no hacer sacar exclusivos. Puede ser que les genere, se convierta en compra de más consolas, que hasta el día de hoy mucha gente compra PlayStation por los exclusivos.
Sí, totalmente.
Entonces, a ver cómo sale la jugada. Eso lo vemos de la
semana.
No nos va a dar tiempo, es otro video. Pero bueno, nos vemos la siguiente semana. Aquí llegamos con videojuegos. Nos vemos. Cuídense.
Bueno, como siempre traemos una bonita recomendación de juego de mesa que a mí se me vino a la mente porque... uno intenta mantener este programa familiar y el producer es un cochino degenerado. Pero se vino a la mente este Don juego Gato. Adorable que siento que tuvo como un auge muy importante cuando salió y después fue un poquito olvidado, pero creo que vale la pena hablar de él porque es un juego muy familiar y es un juego que introduce mecánicas como poco convencionales para un juego de mesa pero sin dejar de ser conocidas. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí.
Pero estamos hablando de Takenoko.
Takenoko.
2012. Juegazo.
2012. Es un juego viejito, pero muy bonito. Sí, lo he jugado una vez, creo, o dos.
Una vez. Yo lo jugué una cantidad demasiado.
Se me hace muy bonito, porque además... Eso, tiene el detalle del
cómic. Tiene un cómic en el instructivo.
Exacto. Y tiene además... Unas piececitas así.
Los componentes están increíbles.
Exactamente. Miren los bambús.
Takenoko significa bambú y brote en japonés. Viene en el manual, por si lo quieren consultar. Pero bueno, ¿de qué se trata? Es un juego competitivo de 2 a 4 jugadores que tenemos que hacer el jardín más bonito para el emperador. Entonces, cómo va a funcionar es que tenemos esta loseta inicial, que es de donde nace nuestro jardín imperial. Y tenemos que... Y tenemos que armar un jardín que todo mundo va a hacer uso de este jardín.
¡Ay, qué bonito! Correcto.
Entonces,
sí,
¿cuál es?
Sí, es muy bonito.
Sí, es bonito.
¿No lo has jugado?
No, yo no.
Súper bonito este juego.
Es muy bonito. Entonces, vean este pandita tan bonito. ¡Ay, pandita!
Por el amor del cielo.
Maten a Switcher. Un pandita.
Es lo más bonito del juego.
Está increíble y trae bambucitos. Que son bambús de colores.
Bambú.
No sé si se ven.
Yo te doy bambú. Bambú.
Hermosísimos. Uy, se me cayeron dos. Ya se perdió el juego. No sé. No es cierto, no se cayeron.
Se perdieron, nunca volverán.
Pero, bueno, a mí la verdad es que Takenoko me gustó mucho por lo que dije al principio, que es como una mecánica diferente a la de los O sea, sí tiene un dado, que creo que es como una barrera introductoria para gente que no juega normalmente juegos de mesa. Así como, ay, ¿dónde está el dado? Aquí sí hay un dado, pero...
Sí, no lo puedo sacar.
No lo puedes sacar.
Ahí está.
Es un D6 que tiene el clima.
¿Eh? ¿Eh?
¿Eh? Ah, el clima. Tiene el clima.
Correcto. Como un catancito.
Sí.
Un poquito.
Sí y no.
Es que el panda, yo cuando lo compré o lo vi, yo dije el panda es como el ladrón de Catán y no.
No, no, yo me refiero a un poco cómo funciona el dado con las... Ah, okay. Con los hexágonos estos.
Yo pensé que el panda era como el ladrón que lo tirabas y iba y se comía el bambú del otro.
Digamos. Ah, sí,
no.
Y
no,
todo lo contrario.
Justo, la ronda empieza con un jugador tirando el dado y eso afecta el clima. Entonces, el clima tiene 6 opciones, que puede ser que tienes un turno más, que crece bambú en todo el jardín, que puedes hacer la misma acción 2 veces en tu turno, que el pandita sale corriendo despavorido... O que puedes agregar un modificador. O que puede ser el clima que tú decidas. Entonces, vamos a ir armando un jardín. Y en el jardín va a ir creciendo bambú.
Está bien.
Entonces, chido. El objetivo... son varios objetivos. Entonces, esta ya es la versión amigable para daltónicos. La primera que jugué era imposible para daltónicos.
Órale.
Porque no tenía los símbolos.
¿Ya has visto la versión gigante?
¡Claro! ¡La he jugado! Ay, ¡es no increíble! Mames, ¡claro! Es un panda de este tamaño, así... Lo mueves, pero entonces, en tu turno tienes dos... Están increíbles, güey. Lo tenían en la caravana, lo vendieron. Nadie lo jugaba.
Pudiste ser el dueño.
No, güey, la caja
es de pelo. Sí, es una caja
gigante. ¿Pero quitarte a Don Caravano?
Sí.
Si jugamos...
Claro, por eso no lo
sé. Si jugamos throw, burrito, pudiste haber tenido ese.
No, burrito.
Throw, burrito, eventualmente. Pero, bueno, esta es la referencia de jugador. Que creo que es muy clara, una vez que la entiendes. Porque arriba están los climas que pueden afectar el tablero y abajo son las acciones que puedes tener. Entonces, no puedes hacer la misma acción 2 veces en un turno, que es un poquito una mecánica medio euro, y puedes agregar una loseta al jardín, puedes agregar agua al jardín, puedes mover al jardinero, puedes mover al panda o puedes sacar una carta de objetivo. Las cartas de objetivo es lo que va a dictar de lo que puedes hacer para conseguir puntos. Entonces son estas cartitas que pueden ser objetivos de panda, objetivos de jardín u objetivos de jardinero.
¿Y escogías puedes combinar los objetivos? No me acuerdo.
Empiezas con 2 objetivos de cada uno y tú decides cuál se cumple. Una vez que se cumple la condición, la declaras y si ya se cumplió, anotas
esos puntos.
Y, por ejemplo, o sea, aquí tienes en tu tablerito, tienes...
Al
pandita. Entonces, uno de los objetivos es que el pandita tiene que ir comiendo bambú. Entonces, como tienes una acción, que es mover al pandita, puedes mover al pandita a donde hay bambú rosa y se come todos los bambús rosas y se van a tu pancita de pandita. Y si tienes una misión que es comerte 3 bambús rosas, lo completas y regresas el bambú a el pool de bambús que tienes. Entonces, la otra mecánica es que tienes que ir haciendo que todo el jardín esté irrigado. Entonces, estas barritas azules, que creo que es lo más desafiante, lo que de alguna manera lo hace más difícil, son que estas barritas azules...
Puede ser la ruta más larga también.
Hacen... que sí tiene mucha inspiración de Catán. Siento que es como...
Claro que tiene cosas de Catán, güey.
Es una versión un poquito más kid-friendly,
sí, claro. Siento.
Es Catán bien hecho.
¡Hola! Pero entonces puedes conectar desde el centro, que el centro del jardín es la única loseta que tiene agua. Entonces todas las losetas adyacentes tienen agua, entonces ahí sí puede crecer bambú. Correcto. Y ahí sí lo puedes cosechar, pero puedes usar estas barritas para ir conectando losetas que están un poquito más lejos para que haya agua en todo el jardín. Entonces al final, el primero que complete 7 tarjetas de objetivo se gana el favor del emperador y tiene 2 puntos extras al final de la partida. No sé si hay algo más que agregar.
¿Alguna duda?
Las losetas son de 3 colores. En cada color puede crecer un bambú diferente.
No me acordaba que había más, pero no.
No, solo son 3 colores.
¿Sabes si hay expansión? No,
sí hay una expansión. Que lo hace más amigable para 2 personas. No la he jugado.
No, siento que este brilla de 4.
Sí, de 3 o 4. Porque bueno, todos están como con su propia estrategia. Y sí puedes arruinarle la...
Con este sí me hace falta el factor molestar.
Pero sí puedes.
Sí puedes.
No,
O sea, es una versión...
Es como adelantarte al plan cuando ya lo topas.
O sea, es un juego que juegas muy individual.
Sí, sí, o sea, sí. Pero justo cuando, si pones un poco de atención a lo que están diciendo los demás, sí puedes como adelantarte a...
Sí, o sea, uno de los objetivos es como hacer, por ejemplo, un triángulo de losetas amarillas. Y si estás viendo que uno de tus oponentes está intentando hacer una figura geométrica de cierto color, sí puedes bloquearlo un poquito. O si ves que... O sea, los objetivos son secretos, pero, o sea, sí puedes mover al pandita para comerse el bambú que claramente tu oponente acaba de plantar. Entonces, los componentes son hermosos. Como lo dijo Ernesto, hay una versión gigante. Eso está que, mal. Pues, todo es gigante. Los bambús son como el tamaño de un vaso. Y las losetas son gigantes y abarca una mesa y media.
Wow.
Y el dado también es gigante. Entonces, todos los componentes son gigantes.
¿Cuánto dura una partida?
Una partida yo creo que dura 40 minutos. Es hasta de 4 jugadores. No dura más de 40 minutos. 45 tal vez.
45.
¿Es un juego que jugarías una y otra vez?
La verdad, sí. La verdad es que sí me gusta mucho. Ahorita que lo estoy reviviendo...
Una y otra vez.
Ahorita que lo estoy reviviendo, o sea, en los Board Game Café de México creo que tienen mucho esto y casi no se juega. Pero sí, hubo una vez que tenía un amigo que lo compró y que dijo, ah, ese bicho lo jugábamos una vez por semana. Nos gustaba un montón. Porque siento que eso es muy tuyo, que es como estos juegos que son como introductorios para una noche de juegos como más densa. Que es como de, vámonos... A poner en un mood más euro, podemos empezar con un Takenoko. Un Takenoko, te pones un poquito a armar la estrategia y ya después te vas a un site, después te vas a un inferno, después te vas. Después te vas a otro The Ages, te vas a un Seven Wonders.
Dilema del Rey.
No, se toca el tema del Dilema del Rey.
Nunca vamos a hablar del Dilema del Rey. Pero sí, no, sí, definitivamente sí la. Sí lo he rejugado varias veces.
Yo no tantas, pero la verdad es que las veces que lo jugamos, la pasé bastante chido.
No sé, tu caja estaba llena de polvo.
Sí, ya creo.
O sea, no sé si se alcanza a ver, pero mis manos están negras del polvo de que no.
Estabas
arriba. Debe tener unos 6, 8 años que lo jugamos.
¡No manches! Sí, es buenísimo.
O sea, bueno, no sé si Ernesto lo ha jugado con alguien más.
No,
pero no, claramente esto tenía 6 años ahí.
Si no es un juego que saque mucho, la verdad.
Es para más de 8 años. Yo creo que podrías jugar con niños un poco más.
Creo que su único como downside es que solo es de 4.
Sí, sí le hace falta que haya más caos. Es que el caos del panda corriendo alrededor creo que ayudaría más. Y que fuera más complejo el hacer las piezas.
Pues
no sé.
No, es que justo yo siento que es como el punto medio entre algo complejo y algo más casualón.
Sí, exacto. Yo creo que es la idea.
Para gente que está entrando, es muy bueno.
Por eso lo recomiendo. O sea, creo que por eso lo tengo tanto cariño. Creo que fue de los primeros juegos de mesa que dije, ¡ay, no mames, está bien chido! Entonces...
Sí, me gustan los euros.
Ajá. Entonces es como, tienes tu tablerito.
Es que a mucha gente no le gustan los euros.
Por fin euros.
Es que euro para mí es la mejor forma de jugar un juego de mesa. Pero es increíblemente abstracto y complicado a veces.
Al contrario de abstracto.
O sea, siento hardcore que es... juego de mesa es euro.
Catán. O sea, es... Carcassón. Esos son los euros por excelencia.
Esos son los papás de los euros.
Sí, pues, totalmente.
O sea, a mí no me encanta Takan, pero...
Y cambiar tu estrategia a la mitad,
porque...
No, o sea,
eso
no es un euro.
No, manches, no, güey.
Debemos reseña de risco.
Por ejemplo, yo me compré uno, por ejemplo, que es así, este estilo bonito y no sé qué. Es un euro también, se llama Dorf Romantik. Y es esto, pero en complejo. O sea, vas poniendo tus losetitas, vas cosechando, no sé qué. Pero al final tienes una lista de cosas... que vas así poniendo, marcando cuadritos de logré esto. Lo compré en Alemania, güey. O sea,
un día deberíamos
está
jugar a Agrícola.
Súper bonito, increíble juego. Pero justo aquí es como de, vamos a sacar esto. Es como, no sé si quiero echarme 2 horas de un euro donde al final cumples tus objetivos. Y...
Pero estos no son 2 horas, solo son 45 minutos. Esta es nuestra recomendación de la semana.
La cosa de que aquí no haya inviernos largos, por eso no les gustan los euros.
A mí sí me gustan los euros. Hablaremos de euros, te lo prometo.
Nos vemos la semana que entra en Ludólogos. Síganos en @somosludólogos en Instagram, Ludólogos en TikTok.
Y cuéntenos si quieren que reseñemos algún juego. Los queremos. Bye.